Y en esta jornada de reflexión, todas las miradas están puestas en Cataluña con preocupación. El Ministerio del Interior ha reforzado el dispositivo de seguridad para la jornada electoral. 4.500 agentes de Policía Nacional y la Guardia Civil, junto a 8.000 morzos, vigilarán los colegios electorales mañana y las infraestructuras críticas para garantizar la seguridad. Los representantes del llamado tsunami democrático, que tiene poco de democrático, han pinchado carteles por toda Cataluña y califican el día de jornada de desobediencia a la Junta Electoral Central. Los carteles se han difundido por las redes también, en poblaciones como Sabadell, Mataró, Granollers, Gerona, Reus, Vic o Terrassa. Y, por supuesto, en Barcelona, en la Plaza de Cataluña. Vamos a hablar de todo ello con Teresa Freixas, catedrática de Derecho Constitucional. Teresa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Entiendo que cosas que son de por sí graves en la vida ordinaria, hacer barricadas, tirar adoquines, quemar contenedores, revisten, desde el punto de vista constitucional, más gravedad si se hacen en jornada de reflexión o en jornada electoral.
Pues claro, porque, a ver, en jornada de reflexión es un, digamos, un problema administrativo, porque teóricamente no se tendrían que poder hacer, porque para algo se establece que sea jornada de reflexión, pero sobre todo sería un problema muy grave si fueran el día de las elecciones, porque ahí se estaría impidiendo el libre ejercicio del derecho de ciudadanía, del derecho de votar, se impediría el ejercicio de derechos fundamentales y además se podría incurrir en delito electoral.
Si un ciudadano ve esto, se dirige al colegio electoral, ve situaciones que le puedan atemorizar, hogueras, algún tipo de, se le increpa de algún modo, si se le impide el acceso a un colegio, ¿qué tiene que hacer?
Pues puede acudir a la Junta Electoral, puede acudir a la Fiscalía, puede acudir a la Policía. Están circulando por todas partes, digamos, mensajes con las direcciones y teléfonos de las juntas electorales a las que se podría acudir. Esto en Facebook, Twitter, etcétera, están circulando profusamente. Porque como, bueno, están diciendo que van a intentar dificultar el voto, sobre todo en los colegios electorales que se presume que van a dar un voto, digamos, mayoritariamente constitucionalista, pues claro, hay que de alguna manera prevenir que esto pueda suceder.
Ah, qué curioso, o sea, que van sobre todo a aquellos municipios, a aquellos colegios que claramente votan de forma constitucional, que entiendo, pues a lo mejor quieren cortar los accesos, quieren impedir la entrada al propio colegio. Esto es lo que se está difundiendo.
Luego veremos si sucede o no sucede, ¿no? Porque algunas veces han amenazado con hacer cosas que después no han sucedido. Pero en principio parece que quieren ir un poco por ahí.
Me preocupa también la limpieza de las elecciones. Quiero decir, si nos ponemos en un municipio en el Pirineo o en Vic, mayoritariamente o totalmente independentista, ¿en qué medida podemos tener certeza de que el recuento de votos es serio?
Bueno, siempre ha habido, digamos, el problema de que no se han podido cubrir desde los partidos constitucionalistas todos los colegios electorales con apoderados e interventores. Hay muchos pueblos pequeños, sobre todo, a los cuales ha sido prácticamente imposible pues llegar. Claro, en esta ocasión tampoco puedes recurrir a lo que algunas otras veces se ha hecho, y es que personas, por ejemplo, cuando eran elecciones catalanas, pues personas de otras comunidades venían a reforzar, por decirlo de alguna manera,
claro,
para poder ser
útiles, sí,
apoderados. Pero claro, en esta vez, como las elecciones son generales, pues hay que cuidar toda España, ¿no? Y por lo tanto es más difícil el poder hacer este refuerzo, que sería importante sobre todo en pequeños pueblos en donde, en fin, yo no digo que vaya a haber ningún pucherazo, eso no, pero que es difícil a veces encontrar la papeleta que quieres encontrar o que te sientes de alguna manera presionado porque te están observando a ver qué papeleta coges, es decir, este tipo de cosas Suceden,
desde luego. Supongamos que en un ayuntamiento se producen estos actos de coacción, o bien que se abuchea a las personas que entran, o bien que se les impide directamente entrar en el colegio electoral, o que se les corta la carretera. Si el ayuntamiento está al tanto, si el alcalde está al tanto, ¿es su deber denunciarlo?
Bueno, sí, claro, evidentemente, porque es un cargo público, pero cualquier persona lo puede denunciar. Cualquiera que lo presencie.
¿Y si lo permite el ayuntamiento, incurre en delito?
En delito, pues no lo sé, haría falta ver exactamente qué es lo que pasa en ese lugar. Pero evidentemente las autoridades tienen que poder garantizar que los comicios, las elecciones, se hagan con todas las garantías.
Recordemos además que el voto en muchos lugares del interior de Cataluña, de la Cataluña rural, de Lérida y de Gerona, tiene un peso muy determinante porque no todos los votos valen igual.
Pues sí, ese es un problema de nuestra democracia. No sucede solo en Cataluña, pero es especialmente grave en el caso de Cataluña por las consecuencias que tiene. Y es que el reparto... Nosotros no tenemos en Cataluña ley electoral catalana propia. Para lo que tenemos competencias, pues parece ser que no les gusta usarlas. Todas las comunidades autónomas, todas tienen su propia ley electoral. Y en Cataluña no. Bueno, en este caso no estamos en esa tesitura porque son las elecciones generales. Y ahí, pues digamos, hay un peso mayor del voto en provincias pequeñas porque eso es lo que sucede en el ámbito de toda España. Cuando es gravísima la cosa es en las elecciones catalanas, que ahí sí que el voto en la provincia de Lérida, por ejemplo, vale tres veces más que el voto en la provincia de Barcelona.
Este es un debate largo, el de la modificación de las leyes electorales. Pues vamos a intentar que todo discurra normalmente. Ya saben los ciudadanos que en caso de presenciar disturbios o irregularidades tienen que dirigirse o a la Junta Electoral, o a la Fiscalía, o a la Policía, y que todos estos delitos que de ordinario son graves en jornada electoral o en jornada de reflexión revisten especial gravedad. Muchísimas gracias a doña Teresa Freixas, catedrática de Derecho Constitucional. Un saludo y que todo vaya bien.
Muchas gracias. Que todo vaya bien en todas partes.
Y mientras unos corren por las calles, incendian contenedores, tiran adoquines, otros están detrás controlando las comunicaciones de todos estos grupos de CDRs, animando a las multitudes, digamos, organizando la red digital e informática. También, atención, entrando en nuestras redes sociales, difundiendo mensajes falsos y verdaderos y además intentando manipular las conexiones informáticas que soportan las elecciones. Para entender esta otra forma de sabotaje, tenemos que hablar con Stella Luna de María, nuestra experta. Ella es CEO de Pentacuar Consulting y experta en seguridad y en ciberseguridad y en Big Data. Stella Luna, buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal estás?
Muy bien. Preocupada porque evidentemente hay un número de indecisos grande en estas elecciones y pueden ser víctimas, por ejemplo, de noticias falsas. Cuéntanos cómo pueden influir.
Bueno, ya se llevan dando desde hace años en relación con el tema de Cataluña. Hay gente, los cuerpos de seguridad del Estado están investigando si provienen de Rusia, pero bueno, en el día del referéndum del 1O del 2017 se difundió por las redes sociales imágenes de tanques en las calles de Barcelona, que eran mentira, claro, porque no hubo tanques en ningún momento. Pero eso fue una imagen que en Facebook se convirtió 110.000 veces, tanques del ejército español en las calles de Barcelona.
Claro, con eso influyes claramente la opinión pública.
Sí, influyes claramente la opinión pública y hay que saber que esto se hace con una inteligencia artificial, o sea, que no es una persona en particular, esto está perfectamente pensado, es tecnológicamente sofisticado y lo vimos también la semana pasada, que se creó una campaña en Twitter que se llamaba Spain, Sit and Talk, España, siéntate y habla, que fue trending topic mundial porque había unos robots que repetían un mensaje muy sencillo, sin foto de perfil de usuario, sin foto de nada, muy tonto, de España, shit and talk, y esto no es una democracia, y no sé qué. Y fue trending topic mundial, porque había un robot que lo, con una inteligencia artificial, que repetía el mensaje mecánicamente, y se retuiteaba, y se retuiteaba, y son simplemente robots que están emitiendo todo el rato el mismo mensaje.
¿Y no qué, qué le persona. Podemos decir a los usuarios, a nuestros oyentes, con relación a los mensajes que reciban por las redes sociales?
Bueno, que siempre hay que contrastar la fuente, saber de quién nos llega el mensaje, ese es el primer chequeo de credibilidad. Si es una fuente desconocida o si es alguien que no aparece una foto de perfil clara, si es una dirección rara, eso probablemente sea un robot, no es una persona. Si no nos llega dentro de nuestra red de contactos, si es un mensaje promocionado, que hay cosas que se pagan y se promocionan y salen mensajes. Todo eso son robots, eso no es nada... No es nada
Pero yo añadiría incluso que cuando te retuitean o te mandan por WhatsApp determinadas fotografías o determinadas noticias que la gente da por verdaderas, no pienses que lo son. O sea, esto
no,
verdaderamente
claro que no.
Hay que autentificarlo.
Sí, hay que autentificarlo todo porque ahora la inteligencia artificial permite hasta crear audios y vídeos falsos. O sea, hemos visto hasta vídeos de Obama diciendo barbaridades sobre los inmigrantes y eran vídeos falsos que habían hecho con un robot que simplemente coge frases sueltas o palabras sueltas de una persona con proyección pública, que habla mucho en público, le cogen una palabra de un vídeo, otra palabra de otro vídeo, otra palabra de otro vídeo, y luego todo eso lo pegan muy bien de una manera que parece que tiene continuidad y en realidad es que da un mensaje de la nada. Entonces está alguien diciendo algo que en realidad no ha dicho.
Fíjate, hay una red sofisticada de informática entre ellos, entre estos agentes CDRs. De hecho, para este fin de semana estrenan una app específica donde van a transmitir órdenes.
Sí, sí, lo han anunciado en Twitter, lo han anunciado en Telegram. Yo les sigo tanto en Twitter como en Telegram y le han puesto que han creado una nueva versión, que está mejorada, que es más operativa que la anterior, que tiene una navegación visual renovada, que con unos sistemas mejores para esquivar la censura estatal y mejorar el funcionamiento interno. Entonces te pone aquí el link a la app, que te la puedes bajar, lo que pasa es que luego para acceder necesitas un código QR que solo se lo dan a gente de confianza, gente que ha demostrado su alineamiento con el movimiento independentista. Entonces ya ahí ya es como hacen el filtro para evitar que entren policías nacionales o cualquier
para intentar que... evitar, ¿no? Porque los agentes evidentemente llevan años trabajando en estos círculos y siempre hay topos que consiguen el QR y entran, porque es así, ¿no? Hay también la pregunta de si van a poder sabotear los sistemas que soportan el recuento de votos, la transmisión de los votos, lo que es en definitiva la estructura electoral.
Bueno, yo creo que lo van a intentar seguro. De hecho, ya han dicho que lo van a intentar. Anonymous lo intentó en las elecciones autonómicas de Cataluña del 2017. Lo que pasa es que yo dudo que ahí sean capaces, porque una cosa es ir a GitHub, crearte una app, utilizar la infraestructura que utilizamos todos los desarrolladores y crearlo ahí con un buen nivel de sofisticación. Y otra cosa es entrar en las infraestructuras del Estado. Eso ya lo veo más difícil, porque tendrían que ser capaces de hackear el centro de procesamiento de datos donde se van a recontar los votos. Entonces, que lo van a intentar, seguro, y eso tiene vulnerabilidades, porque todo lo que se conecta a Internet y todo lo que es tecnológico, siempre hay una puerta de entrada y de salida. Pero eso es más difícil que esto que están montando de las apps, de los robots, de la inteligencia artificial. Yo creo que eso es más difícil. Dudo que lo consigan, lo van a intentar seguro, pero...
Pues me alegra, Estela Luna, que tengas esta confianza, porque yo la tengo por delegación. Estela Luna de María es CEO de Pentaquart Consulting, es nuestra experta en ciberseguridad y Big Data. Muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Un abrazo.